Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Pero estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avises.
Una de la tarde con 4 minutos, miércoles. Ya ni sé qué miércoles es porque me distraen. 26 de marzo del 2025, en caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora y este día, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos para platicar de lo que ocurre en el país. Desafortunadamente, se los tengo que decir, tenemos que seguir hablando de lo que ocurre con Teuchitlán en Jalisco, y es que Ixaro Arteta, que seguro recuerdan porque hemos platicado con ella varias veces, viene en camino, yo creo, para acá, para la Universidad Iberoamericana, pues se puso a hacer la chamba y se puso a sacar los números de las personas que desaparecen en este país, y no es coincidencia que la mayoría de las personas que desaparecen en este país son hombres, pero además son hombres en edad pues de buscar chamba, entre los 20 y los 35 años. Vamos a estar platicando de eso. Y además, sí, tenemos que hablar de lo que pasó ayer, lo lamentable que fue la sesión en la Cámara de Diputados, en donde no se le quitó el fuero al diputado Cuauhtémoc Blanco. Vamos a platicar de eso. Ojo con la diputada de Morena, María Teresa Ealí. Y seguimos, pues, después con la Mesa de los Niños. Les recuerdo las vías de contacto, @ibero909fm, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México, es el 55-529-2599, con un equipo de producción, señoras y señores, de lujo, se los prometo. El jefe aquí dándome indicaciones. Tania Villacampa, de vuelta a los controles del Tengo Otros Datos. Silvia, en policía, cuidando a todos y cada uno de los movimientos que hacemos todos nosotros. Y este programa, por supuesto, que no sería posible sin Diego y sin Mariana Lara. Ustedes y yo podemos seguir en contacto a través de todas las redes sociales en el @RoxAguilar_. Silvia, por favor, no me acuerdo de nuestras redes.
Claro que sí, mi Rox, aquí yo se las comparto a todos. En Instagram estamos como Ibero99. Me quedé leyendo las de aquí. En Tengo Otros Datos 99 y en Twitter, ex Otros Datos 99. Ahora sí, regresamos.
Perfecto. Perfecto, Silvia. Muchas gracias. Ahora sí, Mariana Lara, ¿qué pues?
Hoy.
Bueno, yo te quería saludar, pero Tania nos
está bien, gracias, Tania. El juez Frederick Volk de la Corte Federal de Brooklyn otorgó 90 días a fiscales para determinar si se solicitarán la pena de muerte para Rafael Caro Quintero, ex líder del cártel de Guadalajara. El grupo parlamentario de Morena en el Senado rechazó crear una comisión urgente para investigar el hallazgo de restos humanos en Teuchitlán, Jalisco. La propuesta del PRI buscaba dar seguimiento a ese caso y a otros posibles campos de exterminio. Fue frenada con 64 votos en contra. Miles de palestinos protestaron en Gaza contra Hamás, algo poco común por el control que ejerce en la zona. Exigieron paz y mejores condiciones de vida en medio de una crisis agravada por los nuevos enfrentamientos con Israel.
Y esta mañana, un camión de pasajeros chocó con un tráiler en la autopista México-Querétaro a la altura del kilómetro 49. El autobús volcó y dejó desafortunadamente a 5 personas heridas. Ambos conductores huyeron del lugar. Si ustedes están en la México-Querétaro, por favor, mucha paciencia y también, pues, mucha precaución. Sí, a Mariana Lara se le olvidó leer la nota 4.
Disculpe, quiero aclarar que en la escaleta aparece abajo, dejaron un espacio enorme entre la nota 3 y la nota 4, y yo no vi la nota 4. No fue mi culpa, ya fue corregido por Silvia Dicci, claro que sí. Pero una disculpa a quienes nos escuchan.
En fin, oigan, tenemos un programa un poquito apretado, pero para tratar de relajarnos un poquito, vamos pues a escuchar la primera canción que nos regala el buen Leonardo Espíndola. Esto es Been So Long. Es un montón de gente, yo no sé quiénes son todas estas personas. Duran Jones and the Indications y Aaron Fraser. Oigan, antes de irnos con la primera entrevista, estamos aquí viendo la televisión en esta cabina con 10 personas adentro. No es queja, a mí me da mucho gusto. Pero veíamos unas imágenes terribles en Corea del Sur, Vivi.
Así es, en Corea del Sur los incendios forestales han causado al menos 19 muertes y 26 heridos, según los últimos informes. Las llamas avivadas fueron avivadas por vientos fuertes y condiciones secas. Han destruido aproximadamente 17.500 hectáreas de bosque, más de 200 estructuras, incluyendo viviendas, fábricas y vehículos, y han forzado la evacuación de alrededor de 27.000 personas.
Pues vamos a seguir pendientes los tiempos de sequía y también los calorones de ese lado del planeta. Están complicando muchísimo lo que está ocurriendo, y nada, seguramente seguiremos dándole cobertura. Vivi, muchas gracias.
A ti, Rox.
Oigan, ¿se acuerdan de estas imágenes el 8M hace un par de semanas, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum puso estos muros que protegen el Palacio Nacional, que estábamos ya muy acostumbradas a verlos cuando estaba el presidente Andrés Manuel López Obrador? Quizás no esperábamos que estuvieran ahora. Se pusieron para proteger el Palacio Nacional de la marcha del 8M, y las morras lo que hicieron fue pintar esas bardas y poner: llegamos todas, pero hasta aquí. Y hasta ahí fue donde llegamos, y al parecer ni siquiera llegamos, a pesar de la paridad de género, a pesar de la Secretaría de las Mujeres, a pesar de no sé cuántas cosas, no hemos llegado todas, y al parecer tampoco a la Cámara de Diputados. Y de eso es de lo que vamos a estar hablando en este momento. Pues vamos con esa entrevista.
Tengo otros datos.
Yo estoy un poco cansada ya.
¡No estás solo! ¡No estás solo!
Con su permiso, ¡no estás solo! Señor presidente, con su permiso. Nada más quiero...
Y es que justamente tenía que hablar una de las diputadas ayer, durante esta sesión en donde se iba a votar si se le quitaba o no el fuero al diputado Cuauhtémoc Blanco, acusado por su media hermana de violación en grado de tentativa. No tenía por qué hablar el señor Cuauhtémoc Blanco. Una diputada de su partido le da la palabra y entonces él sube a dar unas palabras, apoyado y arropado por un montón de legisladoras y un montón de legisladores, además, diciendo esto: no está solo. Yo nomás les quiero preguntar a todas y todos ustedes allá afuera si tienen algún recuerdo de las diputadas de cualquier partido gritando "no está sola" a alguien, a quien sea. Yo no tengo absolutamente ningún recuerdo. Y además, con todas las acusaciones que hay en contra del exfutbolista, exgobernador, ahora diputado Cuauhtémoc Blanco, atreverse a usar esta consigna que nos ha dado fuerza a todas nosotras cuando salimos a tomar las calles o cuando nos atrevemos a denunciar algún tipo de violencia que hemos sufrido, me parece una cosa de verdad lamentable. Y hay algo que rescatar, pues, a pesar de todo, de algunas de las personas que están aliadas a los partidos, ya sea de Morena, del PT o de el Partido Verde. Y esta fue una de los posicionamientos de una de las diputadas, precisamente del PT. Vamos a escucharla.
Yo estoy un poco cansada ya, y acá no lo digo a nombre de mi grupo, sino de mi persona. Estoy cansada de que se suban los hombres allá a decir que son hijos de una mujer y que tienen hijas y que tienen esposas, y eso no los hace violentadores, perdónenme, eso no es cierto. Y aquí tenemos que romper el pacto.
Y aquí tenemos que romper el pacto. Y es que una cosa, pues, es denunciar, que por supuesto es admirable y es aplaudir. Y otra cosa es fomentar o ser testigo silencioso de las violencias que se viven todos los días, ¿no? Saber que algún amigo o algún familiar fomenta la violencia, ya sea con comentarios, ya sea pasando fotografías, ya sea votando a favor de que no te quiten el fuero, eso es fomentar el pacto patriarcal. Y si no lo rompemos nosotros desde nuestros propios círculos, nunca vamos a salir adelante. Ya está en la línea María Teresa Illy, diputada de Morena, sobre el caso de Cuauhtémoc Blanco. María Teresa, además, has destacado muchísimo en los medios de comunicación, no solamente por tus declaraciones, también por tu voto. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Roxana. Pues, la verdad, indignada por lo sucedido el día de ayer aquí en la Cámara de Diputados.
Porque, María Teresa, lo has dicho en tus redes sociales, lo has dicho en otros medios de comunicación, más allá del partido, se trata, y más allá de juzgar, porque también eso queda claro, ¿no? El poder legislativo no está para juzgar absolutamente a nadie, pero sí está, a ver, todos los diputados están ahí, pues porque nos están representando a todas y a todos y a todes, ¿no? Más allá de eso, más allá del partido, pues sí, ver por nosotras.
Claro, como lo dices, pues este no es un tema de partidos, no es un debate político, es un grito de desesperación de un país harto de la corrupción y la impunidad, porque esto confirma de que las leyes están diseñadas para proteger a los poderosos y castigar a las víctimas, porque incluso argumentaron que había contradicciones en el proceso, sin embargo, pues estas supuestas contradicciones fueron meros engaños, hay que ser honestos. La verdad es que aquí no vamos a mentir, aquí no vamos a hacer una protección política ni un arreglo en los cultos. La verdad es que estoy indignada porque yo como abogada y como litigante que fui, pues mencionaron que había una ausencia de testigos y una contradicción de dictámenes periciales, que por eso pues era insuficiente para poder avanzar en este caso. Sin embargo, pues es importante recordar que un delito de naturaleza sexual es de realización oculta. Claro. Por lo tanto, no se requieren testigos necesariamente. Y pues aunque haya contradicciones en los dictámenes en psicología, pues para eso sirven estos dictámenes, porque un proceso traumático, un proceso de las víctimas, no es igual, ni es lineal. Hay que ser claros y claras. Lo que pasó ayer fue una aberración, fue de verdad indignante estar escuchando cómo nuestra consigna que representa la lucha contra pues todo este patriarcado lo estaban protegiendo al compañero diputado Cuauhtémoc Blanco. También pues yo fui muy honesta, le di la cara y le dije, diputado, pues pide licencia si es que no tiene claro. Miedo. ¿Por qué? ¿Te da miedo llegar al fondo del asunto? ¿Qué es lo que estás escondiendo? Como dices, aquí no lo estamos juzgando, aquí simplemente estamos buscando que se investigue. Lo que se va a juzgar o no, quien lo va a juzgar o no, va a ser un juez. Sin embargo, pues queda muy claro que ni siquiera nosotros fuimos capaces de unirnos como mujeres porque teníamos la esperanza, tan siquiera yo en lo particular, pues tenía la esperanza de que esto iba a ser un voto pues de sororidad y claro. No de partidos o no de pues favores personales.
Es fuertísimo eso que dices, ¿no? Ni nosotras nos pudimos unir para votar por nosotras mismas. Me imagino entonces están velando otro tipo de intereses en las votaciones en la Cámara de Diputados. María Teresa, ahí hay algo que me llama mucho la atención y es que eres una diputada muy joven, lo cual admiro muchísimo, y creo que también es eso lo que te está dando como mucha fuerza de sí voltearnos a ver a nosotras, ¿no? Como que un poco, hasta siento que es una cosa de generación plantarnos y decir, pues no importa que sea mi partido, nosotras sí les creemos a las nuestras, no sé si va por ahí.
Sí, Pues es que incluso, como lo dices, pues yo he sido criticada, violentada, callada incluso por mis compañeros, diciendo que pues yo no era feminista, que yo no apoyaba el feminismo y que invitaban a ser pues feminista, ¿no? Mi pregunta es, pues más bien, mi respuesta sería, estamos en una época en donde la lucha por el feminismo es una lucha por la que todo mundo habla. Todo mundo aquí quiere meter iniciativas defendiendo a las mujeres, pero ayer demostraron que hay pocas quienes verdaderamente lo ejercemos, claro, y luchamos día a día. También quizá porque pues somos mujeres que desde la experiencia y el dolor hemos sabido salir adelante y no vamos a darles la espalda. Yo lo que dije en mis redes sociales fue que pedí una disculpa en nombre de mis compañeras, porque si yo me sentí traicionada, yo me pongo en su lugar y verdaderamente, como lo dije ayer, a mí tampoco me representan ellas.
María Teresa, ¿qué sigue? Pues, porque ¿qué sigue también de manera interna en el partido? ¿Qué sigue también con quienes le dieron la voz literalmente a Cuauhtémoc Blanco?
Pues, yo creo que es fundamental que cualquier solicitud de desafuero se analice con base pues en todo lo que ya platiqué. Sin embargo, pues ahora vamos a platicar con la gobernadora de Morelos para que puedan volver a solicitar el desafuero del diputado. Y pues también, como se lo he dicho de frente al propio diputado, es que haga una reflexión. ¿Por qué sí tiene el valor para subirse a una tribuna, a la máxima tribuna de nuestro país, y decir, no tengo miedo, voy a la fiscalía a dar la cara, pero por el otro lado le da miedo que le quiten el fuero? ¿A qué es a lo que está, pues, a qué es a lo que le tienen miedo, más bien? Sí. Creo que pues las aspiraciones políticas deben construirse con base en principios y resultados, y no en alineamientos automáticos. Porque si defender la rendición de cuentas afecta mi futuro político, entonces el problema no soy yo, sino el mensaje que se le está enviando a la ciudadanía. Porque como lo he dicho, hay que actuar por congruencia y no por conveniencia.
Diputada, pues seguiremos pues muy pendientes de esto y los micrófonos abiertos.
Muchísimas gracias, de verdad, y pues quiero decirles a las mujeres que nos escuchan que no están solas, que aún hay pues pocas legisladoras, que vamos a sacar todo por representarlas y por verdaderamente luchar y defenderlas.
Muchísimas gracias, diputada.
Gracias a ustedes.
La diputada María Teresa Ili, diputada por Morena, que votó en contra de que Cuauhtémoc Blanco se quedara con su fuero, exactamente. Se complica un poquito en términos ahí legales, pero interesante la postura. ¿Ustedes qué opinan de lo que vimos ayer con Morena, con el PT, con el Verde, con el PAN? Que bueno, para variar, el PAN colgadísimo de todas partes. En fin, lo que queda claro aquí, y desafortunadamente, es que al final lo que menos les está importando a todos es lo que pasa con las víctimas. Una vez más, todo se reduce a la política, al quién está en su lugar y a quién tiene el poder, y eso me parece lamentable. Vámonos pues con el siguiente tema.
Tengo otros datos.
La periodista Isharo Arteta, que está por acá y que además está haciendo periodismo de datos. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, Rox, muchas gracias.
Gracias por subir de nuevo hasta acá. Siempre se agradece. La masacre de San Fernando, Isharo, tiene algo que me llamó mucho la atención ayer, después de que vi los datos que tú dijiste, que tú empezaste a dar en tus redes sociales. Y es el hecho de que era, al parecer, los Zetas que estaban pues peleándose ahí territorios y poder, y que estaban cortos de personas. Entonces, lo que hacen es parar camionetas de personas migrantes y decir, ¿quién se jala a trabajar con nosotros? Dijeron no, y resultó en una cosa terrible lo que vimos. Y de entonces después veo estos datos en donde la mayoría de las personas son hombres, las personas que desaparecen buscando trabajo, y eso es lo que tú rescatas.
Sí, mira, lo dices muy bien, ¿no? Desde San Fernando y desde muchos casos que ya hemos ido viendo a lo largo del país, y pues ahorita con lo que pasó de Teuchitlán, en Jalisco, que pues al parecer es un campo donde obligaban a que se unieran al cártel, ¿no? Que tampoco es el primero. Entonces, pues bueno, me puse a analizar como los datos de desapariciones que hay en México. Y sí, digo, una realidad, igual que los homicidios, es que la mayoría de personas desaparecidas son hombres, ¿no? La proporción es del más del 77% es de hombres. Pero sobre todo, cuando vemos ya por edades, ahí es donde también se ven diferencias. Y entre hombres son jóvenes, ¿no? Y es una realidad, y por eso es muy grave que se esté diciendo como de no, es que ellos se unen o se matan entre ellos, o esta cosa de que si desaparecieron en algo andaban. Es como, no, pues son un montón de jóvenes que están yendo pues a buscar oportunidades, que están tratando de buscar algo. Y bueno, una de las cosas que quiero decir es que con el relajo que han hecho con los registros de desapariciones en México, que el propio gobierno los ha querido desaparecer también, básicamente, sí. Entonces usé un registro que era de 2019, y ahí cuando ahí sí tenían públicos los datos de las ocupaciones de las personas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una lista amplia, ya sabes, empleado de esto, no sé qué, hay muchos jornaleros, hay muchos agricultores, por ejemplo, y un 16.5% eran desempleados, ¿no? Y esa cantidad, pues no es la de desempleados que hay en el país, ¿no? Es muchísimo más alta que lo que hay. Entonces, sí te refleja un poco que puede ser esta realidad, ¿no? Y con todo lo que ha salido de que, pues en Jalisco, en las centrales los desaparecen cuando llegan a buscar trabajo, pues es como la conexión lógica, ¿no?
Las cuentas de redes sociales que abiertas, ¿no? Que te ofrezco trabajo, no sé qué, mando un mensaje, oportunidad laboral, a lo descarado, pues.
Claro, y fue muy fuerte porque publiqué estos datos justamente y me empezó a escribir gente, una chica así de, a mi hermano casi le pasa eso, justamente había una chamba que parecía como buenísima y al final no se fue y ahora tenemos miedo de que haya pasado esto. Un chico también me dijo, era en un lugar como yo no lo conocía, se me ocurrió irme un día antes y descubrí que el edificio era un lugar que abandonado, ¿no? Entonces ya no fui a la entrevista supuestamente de trabajo. Entonces, qué fuerte, porque además esto me dio una sensación de cómo vamos a vivir con ese miedo de que además si te ofrecen una chamba, no solo sea una estafa piramidal, claro, o lo que tú quieras, sino sí, que puedas terminar desaparecido.
Uf, es una cosa terrible, Isharu. Si te parece, vamos a seguir platicando de esto en la mesa de los niños y demás, pero ¿hay algún otro dato que quieras rescatar?
Pues en realidad en mis redes pueden ver bastantes, en mujeres por ejemplo, porque también ahorita voy a sacar los datos de mujeres, es la diferencia es que las mujeres que desaparecen son adolescentes, ¿no? Esto también es muy grave porque nos habla de una vinculación a redes de prostitución a las que se las llevan a la fuerza también. Uh-huh. Y entonces pensar en esto, ¿no? Están desapareciendo una generación de jóvenes.
Nos están desapareciendo exactamente una generación de jóvenes, y también pues un poco el llamado es las personas desaparecidas, que igual y no están tan desaparecidas, ¿no? Igual y fueron reclutadas a la fuerza, pues ahí también tienes una base de datos gobierno bastante importante.
Sí, ¿no? Exacto, es que para eso son sus propios datos, ¿no? También otro que me faltaba es cuando lo vemos por estados, o sea, en Sinaloa el 90% de desaparecidos son hombres. O sea, es brutal, ¿no? Porque se nota mucho que está concentrado en esto, ¿no? Un lugar donde además hay un cártel preponderante. En Jalisco también es el 86%. Tamaulipas también está entre esos niveles altísimos donde los que más desaparecen son hombres. Y sí, o sea, quien estaba antes en la comisión de búsqueda lo tenía más claro, ¿no? Los registros son justo para hacer estos análisis, para encontrar estos patrones y para desarrollar las políticas, claro, públicas de prevención. Y en lugar de eso, lo que vemos es que cada vez quieren hacer menos públicos los registros.
Y Share, te seguimos pues en tus redes.
Muchas gracias. Sí, es IARTETAM, así es mi cuenta personal, y mi proyecto de análisis de datos es POSDATAMX.
Perfecto.
POS-DATAMX.
Ahí te seguimos. No te vayas porque sigue la mesa de los niños. Mientras entran los niños, vamos a escuchar The End de Best Coast.
La mesa de los niños.
Ya casi es la hora de la comida y la mesa de los niños ya está puesta. Mientras elegimos la silla del color que más nos gusta, los tuiteros le confían el conocimiento a la inteligencia artificial, seguimos sin esperar nada de los políticos y aún así logran decepcionarnos, y ahora los estudiantes tramposos pueden demandar a sus profesores. En la mesa de patitas de colores de hoy, Claudio Flores, analista político, tiene su sección en Radar, es profe de la Ibero, es todólogo. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento de estar aquí otra vez en la mesa de los niños.
Bienvenido de nuevo. Y Charo Arteta, que ya escucharon, periodista, gracias.
Hola, hola.
Y Mauricio Montes de Oca, que se estrena en La Mesa de los Niños, que pueden escuchar los martes en Gato Pardo. Yo la verdad es que no me lo pierdo. Y en ADN 40, ¿cómo estás?
Gracias, Rox, por la invitación. Muy bien, muchas gracias.
Oigan, pues vamos a tratar de relajarnos y a reírnos un poquito, desafortunadamente, ¿no?, de las cosas que nos están pasando, porque a veces es lo único que nos queda, el humor. Recuerden que si tienen algo que decir mientras el otro está hablando, nomás levanten la mano, no por orden, sino para decir el nombre de quien quiere hablar y para que el radioescucha no se nos pierda. Mau, ¿quiénes son tus mejores amigos, desde cuándo y por qué?
Yo creo que mis mejores amigos, pues, es Omar Marroquín y todos los amigos que hicimos en el periódico Reforma, que sufrimos mucho ahí, pero nos hicimos muy amigos toda la
vida. A mí me han contado unas historias de terror del periódico Reforma, que luego con un mezcal nos las contamos. Pues, Ixaro, ¿el genio tiene que ser separado de su obra?
Depende de qué estemos hablando. O sea, si estamos hablando de la obra, igual y solo apreciamos la obra, pero no. Yo creo que siempre hay que tener en cuenta el contexto y las acciones de las personas que la hacen.
A mí me entra el conflicto siempre en este punto, porque también en este perfil creemos en la reinserción social, ¿no? Evidentemente no creo que Cuauhtémoc Blanco se vaya a reinsertar pronto.
¿Tienes ganas de rehabilitarse? Yo no muchas.
Yo tampoco, pero de pronto digo, bueno, a ver, la reinserción social está bien. Pero, por ejemplo, Claudio piensa en Michael Jackson y esas cosas, y yo no sé si
eso se
arregla. Cantar la música, sí. O mejor sí. no, o Piqué, no sé.
O sea, separar al autor de su obra.
Al autor de su obra.
Sí, yo creo que muchas veces nos pasa que a veces somos fans de algún contenido, de alguna película, de algún director, y de repente ya haces doble clic en su vida o en la vida de un autor, de una autora, y ya no te parece tan fantástico.
Me pasó ahora en el Corona que yo fui a ver con mucha emoción a Iggy Pop, y luego mi pareja me dijo, oye, pero ya leíste su Wikipedia, y yo, no, y me fui de ahí porque me sentí muy mal, y creo, Mau, que eso le está pasando a muchos americanistas, ¿no?
Es como eso de que no busques qué carta firmó Guillermo el Toro sobre Roman Polanski hace algunos años, porque claro. Luego lees la lista de los directores y sí. O no busques la lista de diputados que votaron ayer sí. A favor de...
Y de diputadas.
Y de diputadas.
Es doble contradicción.
Exactamente.
Digamos.
Ixaro, ¿enlista los pasos a seguir para obligar a un diputado a abandonar sus convicciones en una votación o diputada?
Tú júrale que es por el bien del país, que estamos transformando a México, y en una de esas se la cree. O que se va a quedar sin escaño para la próxima.
Claudio.
Sí.
Enlístame también los pasos a seguir para que una diputada o diputado cambie sus convicciones.
Yo creo que no se necesita mucho, un poco de dinero, un poco de presión política de tu coordinador de la bancada, como vimos ayer. Me parece que diría yo que los diputados y diputadas hoy reflejan aquella frase famosa de Groucho Marx que decía, estos son mis principios y si no le gustan, tengo otros.
Uf, Mau, ¿de qué sirve la presentación voluntaria de Cuauhtémoc Blanco ante la Fiscalía Morelos?
Pues serviría en un principio para, digamos, en las formalidades, pues no, si no es requerido, pues no tiene ningún sentido, pero esto no es un asunto de formalidad, es un asunto de política y de voluntad. Si él quisiera presentarse, podría haber pedido licencia a la Cámara de Diputados sin necesidad de que hubiera todo lo que vimos ayer, y él podría presentarse voluntariamente ante la Fiscalía para decir si está bien o no está bien armada la carpeta que está en su contra, para quienes nos escuchan, sobre el presunto intento de agresión sexual contra su hermana, su media hermana. Yo creo que sí serviría mucho que Cuauhtémoc Blanco hubiera hecho una pausa en el camino, o el presidente o la presidenta o los jerarcas de su partido hacer una pausa en el camino, o incluso la presidenta Claudia Sheinbaum hacer una pausa y decir, claro, pide licencia y ve a resolver este asunto.
Claro.
Es que eso de decir como de yo estoy aquí y me presento cuando la fiscalía que dijo ayer, es como el agárrenme que lo mato, ¿no? Porque es como, no es cierto, si fueras a hacer eso, renuncia o acepta que te desafueren.
Claro, sí, la frase el que nada debe, nada teme, nunca aplicó también. Y Ixaro, no llegamos todas.
No, por supuesto que no, y en la marcha del 8M fue una de las frases que más se repitió, ¿no? O sea, nos faltan miles, y además seguimos viendo que pues muchos de estos delitos van a seguir pasando, ¿no? Esta cosa también, esta manera de él de decir, ay, me denunció hasta 6 meses después, también tengo datos si los quieren consultar, de cómo la mayoría de violaciones no se denuncian, o las mujeres tienen mucho miedo, y la razón por la que no denuncian es por miedo al agresor. Entonces, claro, si tu agresor es alguien con tantísimo poder aparentemente, pues... No es como que saliendo de ahí digas, ay, sí, como si nada.
No, y además, no me imagino, pero también si tu agresor es tu hermano, lo que procesas, todo lo que acaba de pasar, me imagino que 6 meses son pocos, ¿no? Claudio, vámonos con algo más tranquilo. ¿Qué es lo más descarado que ha hecho alguno de tus alumnos? Puedes quemar a las alumnas que están aquí en cabina.
Híjole, no me tientes, porque sí, me acuerdo que una de ellas venía con novio, pero de la manita todos los días.
No. ¡Ay, te voltearon a ver a ti!
Pero a ver, de descarado de un alumno o una alumna, pues obviamente hoy, lo de hoy es que te entreguen una tarea que está completamente hecha con ChatGPT. Y yo creo que ChatGPT tiene una especie como de tufillo, el tufillo a la inteligencia artificial. Si escribes algo, por ejemplo, Mauricio Itzar, si escriben algo ustedes, no huele a inteligencia artificial. Pero si sale de ChatGPT, huele sí. A eso, ¿no? Y pues es descarado pretender hacer pasar un trabajo de ChatGPT como tuyo.
Deja tú que el otro día, ya en el chisme, el otro día a mí me apareció ya una publicidad de... Es muy evidente cuando escribes con ChatGPT, aquí te tengo esta otra IA que humaniza lo que ChatGPT te dio. Y yo así de estudiantes, póngase a jalar, diría por ahí Samuel García. Mau, ¿qué harías con 15 millones de pesos?
No lo sé, pero es una absoluta exageración que un juez le pida a un académico, aunque sea el director de la FES Aragón. La verdad es que sabemos que las FES pues no son el lugar de la abundancia en la UNAM. El director de la FES Aragón en 2021 ganaba como 123 mil pesos al mes. No es poco, pero pedirle una cantidad de 15 millones de pesos a un académico es una exageración. Y además, en el entendido de que ya el comité de ética analizó la tesis y se dieron cuenta que no solo es Yasmín Esquivel, hubo 6 personas más que copiaron la tesis de su compañero Edgar Báez, me parece que es el apellido, incluso con los mismos errores ortográficos que cometió Yasmín. Así que, pues huele a azufre, como decía Hugo Chávez.
Lástima que en ese entonces, Claudio, no había ChatGPT entonces, porque si no, imagínate esa tesis.
No, es que además es brutal porque hay un comité de expertas y expertos, hay un integrante, por ejemplo, de la Universidad Iberoamericana en ese comité, y pues lo que encontraron es escandaloso, totalmente escandaloso. Pero lo que es brutal es que en vez de castigo, ¿no?, que el castigo lo reciban las personas que hicieron la investigación o que denunciaron o que participaron de alguna manera en evidenciar a una ministra, que es una ministra plagiaria.
Ahorita voy para allá. Iksharo, ya habías hablado del acceso al poder y de lo que puede generarte y generarle a las víctimas tratar de denunciar a alguien con poder. Y yo sé que igual y se queda en las risas, igual se queda como en yo me he hecho una carrera de 2 años y voy a saber más que Yasmín Esquivel o lo que sea, en la broma. Pero también me quedo pensando en lo que va a pasar con las universidades, con las instituciones de nuestro país, si las cosas siguen así, ¿no? Si se ven tan vulnerables las instituciones educativas en nuestro país. Entonces la pregunta es, ¿poder mata institución educativa?
Pues en México aparentemente sí, ¿no? O sea, lo estamos viendo y es muy triste porque en otros países donde tienen 2 gramos de decencia política, o sea, no, ni siquiera hay que investigar a las personas, renuncian cuando las cachan en que se robaron una crema del súper, en que plagiaron parte de su tesis. O sea, hemos oído estos casos en otros países, ¿no? O que tienen un paraíso fiscal cuando fueron lo de los Panama Papers y eso. Y la gente solita va y renuncia, y lo que decimos, o sea, aquí no solo renuncias, denuncias a quien te cachó, ¿no? A quien te cachó. Y la crisis de las instituciones, pues creo que, o sea, es parte de la crisis millennial, ¿no? O sea, nos prometieron que estudiando una carrera y una maestría íbamos a tener la vida resuelta, y aquí estamos a nuestros 30 y tantos sin saber claro, ya qué estamos, vamos a vivir mañana,
y nos a ver todos,
con una maestría que está muy bonito el papel ahí en un marcado, y mientras ves a gente como esta, ¿no?, que está en el poder. O sea, también Cuauhtémoc Blanco, un día por ahí veía un mapa medio chistoso de así de nivel de estudios de todos los gobernadores del país, ¿no? Y claro, el único sin estudios era él. Entonces es como la crisis millennial y la mentira que nos contaron a los millennials de que estudiando íbamos a llegar muy lejos, y pues aquí estamos.
Y aquí estamos.
Aquí estamos.
A ver, esta pregunta va para ambos, Mau y Claudio. Y una vez más, no me quiero ver fatalista y no quiero así hacer este tema mucho más grande, pero genuinamente estoy muy preocupada por nuestras instituciones educativas públicas y privadas, ¿no? Este caso podría ser el arranque, pues, de más represión todavía. Ya vimos también lo que pasó con el CIDE a instituciones educativas.
Si quieres, mira, yo creo que sí. ¿Por qué? ¿Pero por qué lo digo? Porque creo que estamos en un ciclo político donde dejamos de estar en un sistema democrático y pasamos a estar en un sistema de partido hegemónico. Yo que tengo 53 años ya viví en un sistema de partido hegemónico. Ya sabemos cómo es un sistema de partido hegemónico. Entonces el poder se controla desde arriba, es vertical, hay represión. Antes eran los judiciales los que nos reprimían, ahora van a ser la delincuencia organizada probablemente. Pero básicamente lo que regresamos es a un modelo de ejercicio del poder setentero, o que ya vivimos, digamos, cierta versión en los 70, y creo que pues no prefigura cosas positivas, diría yo, para ninguna institución que se coloque frente a, o contra el poder.
Mau.
Yo creo que la UNAM tiene este doble juego de que a veces es apolítica y a veces es prácticamente un partido político, y hoy está dejando solo a Grago y está dejando al director de la FES Aragón totalmente solo, en un afán como de no quererse meter con el gobierno, ¿no? Pero si esto hubiera pasado en la UDG, que con todas sus fallas, con todo y lo que le podemos criticar, es una universidad política, que incluso tiene una rama en un partido político, hubieran tomado a su profesor y lo hubieran arropado, además, ante algo que es justo. No estamos hablando de Cuauhtémoc Blanco, es algo que es justo. Si esto hubiera pasado en esta universidad, creo que hubiera pasado lo mismo. Entonces, creo que la lección del CIDE nos deja ver que, pues, si no nos organizamos como miembros de la comunidad universitaria, de la universidad a la que pertenecemos, pues, nos puede pasar encima el poder del Estado sin que hagamos nada. Y creo que la UNAM tiene ese poder. Si mañana convoca a la UNAM a una marcha, como hizo la UDG cuando le intentó quitar presupuesto al Faro, todos iríamos, yo creo.
Pues es que esa es la cosa, ¿no? Que nos ponemos a defender y ya voy a caer ahí en las publicaciones rancias de si todas las personas que vean el fútbol salían a tomar las calles, pero pues un poco sí, ¿no? Sí. Un poco sí, por ahí va. Mau, ¿viste Black Mirror?
Sí, sí la vi.
¿Cuál es tu episodio favorito?
San Junipero.
El mío también, es el más bonito de todos. Tania dice que sí, claro.
A mí me gustó uno que como que desafían una app para enamorarse y terminan enamorados fuera de la app, rompiendo todo el algoritmo. Ese me gustó.
No me cursi, perdón. Sí, en todas las realidades. No, San Junipero también es igual de cursi. Sí, en todas las realidades posibles no quedaban juntos, o quedaban juntos, no me acuerdo, sí. Y al final ellos dicen, pues, ¿cómo que no? Ya se los spoileé, Claudio.
Yo, mi super capítulo favorito es Nosedive. Creo que es más oscuro, es menos esperanzador, diríamos, es apocalíptico.
¿Cuál
pero
es?
Es el donde todo el después de cada interacción social puntúas con estrellas también. A los demás. Me parece bellísimo porque ya estamos ahí, solo que no hemos llegado quizá a ese extremo, pero ya estamos así calificando todo el tiempo nuestras experiencias a las demás personas y solo falta que empecemos a perder reputación social a partir de tener una mala interacción.
Y que funados,
eso es una funada,
¿no?
Un lady, un lord, al final están siendo funados como en Nosedive.
Todo empezó con Periscope, Iksharo.
No, pero también ese capítulo es como un reflejo del clasismo, pero llevado ahora, porque es así como de, ay, qué oso juntarme contigo que solo tienes 3 estrellas y
exacto,
no tienes 5.
Ándale, sí, es cierto.
Ya van a salir nuevos capítulos de Black Mirror, una nueva temporada, yo lo espero con ansias. Pero bueno, Mau, ¿confías en alguno de los productos que haya creado Musk?
No, ninguno. He probado el internet de Starlink, está bueno, pero...
¿Sí? ¿Sí está bueno?
Sí, sí está bueno.
Sí, está bueno. Sí está bueno.
Yo lo vi en Campeche y sí jalaba, era lo único que jalaba, pues, pero pues yo no tenía acceso a él, yo nomás veía las antenitas. ¿Twitter, no? ¿No usas Twitter?
Sí, bueno, con pesar.
Compensar.
Pero
claro,
es que, o sea, Twitter no lo creó él. Cuando no lo creó,
él destruyó.
Sí confiaba en él. Ahora lo destruyó, ahora ya no confío en el algoritmo.
Claudio.
Yo, la verdad, sí confío en sus productos porque los uso, ¿no? Me hice muchas preguntas.
Que tiene un Tesla,
dice
Claudio.
¿Me cae bien? No, me encantaría. ¡Wow!
¡No, Claudio!
Me encantaría tener
un Tesla. Ya te vamos a apagar el micro.
Pero sí uso Starlink. Uso mucho X, es mi plataforma, digamos, de que uso más.
La de todos los periodistas, ¿no?
Yo creo que sí, y además me encanta que X sea como, que tenga una posición con el tema de notas de comunidad, que me parece que sí está. Yo tenía muchas dudas si las notas de comunidad iban a resolver el problema, no creo que lo resuelvan, pero me encanta que existan mecanismos donde uno pueda calificar comunitariamente una nota para definir si va acompañando un tweet que tiene información falsa o una perspectiva sesgada,
¿no? Y a él mismo ya no le gustó, ¿no?
Él mismo ya lo quiere quitar, exacto, que ese es el problema. Falta nada más que haga lo mismo que hizo en Facebook Mark Zuckerberg diciendo, nosotros ya no vamos a calificar qué es verdad y mentira, ese ya va a ser la chamba de ustedes, cibernautas.
Uy, híjole, ese es otro tema de otra mesa de los niños, pero a ver, aprovechando, porque se la voy a preguntar a los tres, Claudio, la inteligencia artificial, más allá de ChatGPT, ¿nos puede ayudar a darle voz y orden a los problemas sociales, pensando en lo que pasó ayer con Grok?
Sí, yo creo que sí. Me parece que siempre que vemos una tecnología, sucedió con la tele en su momento y muchos años antes con el cine y la radio, siempre decimos, es que esta tecnología va a ser muy mala. Incluso por ahí encontré un artículo de hace muchísimos años de alguien que se quejaba que en el transporte público en Londres la gente iba leyendo. Dicen, oye, es que ya no hay socialización, ya no nos vemos a los ojos, la gente va metida en sus novelas. Y hoy si viéramos eso, diríamos aplausos por leer. Entonces, creo que no hay que satanizar tecnologías como tal. Creo que la inteligencia artificial puede ser usada para cosas terribles y para cosas maravillosas.
Y Sharo,
ciertamente la inteligencia artificial es más inteligente que algunas personas que conocemos a veces y que aún así terminan en el Congreso o esas cosas, pero al final no olvidemos que la inteligencia artificial, o sea, no es una inteligencia real, es una programación, es algo que se programó, entonces se alimenta de algo, entonces sí puede ser muy maravillosa, pero también, por ejemplo, se ha demostrado que puede ser muy machista, ¿no? Si tú le dices a la inteligencia artificial...
Y heterosexual,
muéstrame
y blanca,
la imagen del éxito, es un hombre blanco de 30 y tantos años.
No he hecho eso.
Tú le dices la felicidad, igual, así. O sea, todos los conceptos como más positivos son hombres blancos de 40 años.
Claudio.
Pídele las 10 novelas más lindas del mundo y te va a dar puros autores norteamericanos o anglosajones, hombres blancos heterosexuales.
¡Bú! ¡Qué rancio! ¡Qué rancio ChatGPT!
Yo creo que sí tenemos que seguir siendo inteligentes nosotros.
De acuerdo, 100%. Mau, ¿sirve la inteligencia artificial para organizar, por decirlo de alguna forma, y visibilizar problemas sociales?
Pues es, como decíamos, una tecnología. La tecnología puede ser como el tren que puede llevar a Lenin a ganar la Revolución Rusa o puede transportar a los judíos a Auschwitz. Entonces, creo que lo importante es el sentido político que le demos a esa tecnología, el sentido filosófico. Si hay programadores, pues esos programadores no son, no están hechos en una probeta, ¿no? No son asépticos. Y justo le acabo de preguntar si es culpable Cuauhtémoc Blanco o no a Grok.
A ver.
Y no... me da una posición, ¿eh? Dice, no puedo determinar si Cuauhtémoc Blanco es culpable o no, ya que soy una inteligencia artificial y no tengo la capacidad de emitir juicios legales ni acceso. Bueno,
casi
se lavó las manos, ¿no?
Decirte, porque no hay pruebas suficientes en la carpeta, ¿no?
Ni en contra ni a favor, sino todo lo contrario.
Ya lo
mencionaron
también.
Mau, ¿los usuarios de redes sociales y de la IA prefieren saber la verdad o prefieren seguir engañados?
No, pues es igual que los usuarios de las noticias, ¿no? O sea, hoy vemos una crisis en el periodismo porque la gente está dedicada a buscar información que confirme sus creencias previas más que las pongan en telejuicio. Creo que lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial. O sea, vimos que el gobierno federal le preguntó quién tenía la mejor agenda informativa y Grok respondió en la mañanera y por su parte Ceci Flores preguntó qué era, si Teochitlán era un rancho de exterminio o no, y le dijo que sí. Entonces, creo que la inteligencia artificial va a funcionar un poco como con estas noticias.
Nos va a decir lo que queremos escuchar.
Sí.
Que eso también está peligroso, Iksharo.
Sí, pero es, o sea, yo lo pienso mucho con la gente, como que siento que no llegamos ni siquiera a desarrollar el criterio para a veces ver noticias y decir, esto no me parece real, voy a investigar más, o esto que estoy viendo en redes no es real, y ya tenemos a la inteligencia artificial que nos lo va a decir, y a mí me preocupa que sigamos sin desarrollar el criterio, que como decía, ¿no? O sea, también puede ser un libro, puede ser, es la historia de la humanidad, tener el criterio de no quedarte solamente con lo que quieres escuchar, porque sí tendemos a eso por naturaleza, en lugar de decir, bueno, voy a ver otras opciones, voy a ver otras respuestas.
Yo nada más entro a Facebook para
salirme de mi zona de confort. Como que Facebook todavía tengo esos compañeros de la secundaria que resultaron ser unos indeseables y entro para empaparme de realidad, ¿no? De lo que está diciendo la gente. Claudio, te veo apuntando todo.
Es que sí, soy muy nerdo, pero déjenme decirles que sí, yo creo que ya de internet y las redes sociales, las plataformas digitales, dejaron de ser una ventana al mundo y se volvieron un espejo de nosotras y nosotros. Básicamente lo que buscamos ahí es confirmar, como bien decías, Mau, nuestros prejuicios o prenociones. Sí, eso, sí. Entonces, si yo soy muy pro 4T, pues ya sé qué medios tengo que ir a buscar, ya sé dónde voy a encontrar la confirmación que me diga que yo tengo la razón, que estoy en el lado correcto de la historia. Y eso se llama posverdad, la palabra del año del Oxford Dictionary en 2017, que básicamente lo que dice es que las personas preferimos creer lo que se alinea o es coherente con nuestros prejuicios y prenociones.
Mau.
Yo solo quiero hacer notar la enorme diferencia que hay entre lo que estás diciendo hoy y lo que soñaban los cyberpunks en los 90, ¿no? A finales de los 90 había un manifiesto en el que decía que el internet iba a conectar personas, que ya nadie iba a estar solo, que iba a ser mucho más democrático. Y hoy vemos gente entrando a asaltar el Capitolio porque piensa que hay una conspiración reptiliana, antivacunas,
justo, comiendo detergente porque creen que eso te va a salvar del COVID.
El reto de las cápsulas de detergente.
¿Y cómo salvarnos? ¿Cómo salvar a la chaviza, Claudio, de eso, no?
Pues mira, yo creo que es parte de lo que tratamos de hacer cuando damos clase, cuando tenemos, interacción con ustedes jóvenes, ¿no? Y justo vengo yo ahorita de mi clase de cartografías de la comunicación 3, y lo que tratas de hacer es brindar esas herramientas para que especialmente los estudiantes, las estudiantes de comunicación, tengan estas herramientas para entender y buscar la verdad. Y Char, tú eres periodista, tú sabes que la verdad no es algo que encuentras nomás así como asomándote por la ventana, hay que trabajar para construir la verdad. Mauricio, tú haces ese mismo trabajo y yo creo que por eso hoy ustedes dos que son periodistas tienen quizá el trabajo más indispensable en el entorno que estamos viviendo de desinformación, mentira, manipulación. El periodismo y las y los periodistas se vuelven más importantes que nunca en la historia del mundo.
Y eso nadie lo ha entendido todavía. Claudio Flores, muchas gracias por sumarte de nuevo a la mesa de los niños.
Gracias por invitarme.
Y Charo, te seguimos pues en tus redes sociales y gracias por salvarnos con datos.
Claro. Y eso es lo que también nos puede librar un poco, aunque también estadísticamente. Pero bueno, siempre hay que tener información y tener datos para rebatir prejuicios.
El periodismo de datos a mí me encanta, lástima que no sé sumar 2 + 2. Mau, te escuchamos los martes en Gato Pardo.
Muchas gracias, Roxy, nos escuchamos los martes. Este martes tenemos un episodio sobre... Los invitamos a pensar qué harían si la guerra contra el narco termina hoy. Qué aspiraciones y sueños tendrían recuperados.
Ya lo escuché, wow. Casi lloro. Muchas gracias a los tres. Gracias. Antes de irnos, queridos, tenemos chisme. La verdad es que es un chisme de última hora. Diego, cuéntanos.
Hola, Rox. Sí, la verdad es un poco de chismecito, pero ¿tú ves ventaneando, Rox?
No. ¿No? No, a ver, voy a quemar aquí al árbol genealógico porque mi abuela lo pone a la 1:00 p.m. para ver el teaser, para saber de qué va a hablar Pati Chapoy, y si le interesa... Se queda a verlo. ¿Qué tal? Entonces, yo sé que es a la 1:00 p.m, es lo único que sé.
Lo único que sabes. Bueno, pues la ex integrante ventaneando, Inés, claro, Gómez Montt, claro, está haciendo tendencia ahorita en redes sociales, ya que ella y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, pues informó que la UIF finalmente ya descongeló sus cuentas bancarias después de haber estado 3 años y 6 meses bloqueadas, ya que se les acusa de lavado de dinero, asociación delictuosa, ser partes de organizaciones criminales. Y pues el financiero justamente fue quien publicó que ya se descongelaron sus cuentas desde inicios de marzo, ya que la pareja presentó un amparo en donde decían que pues no había sustento legal para tomar esa medida, para que la UIF tomara esa medida.
Y entre el chisme, a ver, ahí sí, porque yo soy malísima, pero creo que Inés Gómez Montt justo le había mandado un mensaje a Pati Chapoy cuando murió Daniel Bisoño,
Y entonces todos nos quedamos, pero como que le mandó un mensaje, ¿no?
Desde donde sí, ande prófuga.
Porque aparte, sí, la pareja sigue prófuga, o sea, nadie sabe más dónde que han Pati estado Chapoy estos casi 4 años.
Pues ahí está el chisme, ahí Diego, el chisme. Muchas gracias por el chisme.
Gracias.
Oigan, ya nos tenemos que ir porque espero que estén vestidos y vestidas de rosa, porque los miércoles usamos rosa y se van a quedar en compañía de Vale Estrada. Por supuesto, les recuerdo las cosas necesarias, @Ibero909FM en todas las redes sociales usando el hashtag Tengo Otros Datos. Se me había olvidado, por favor, perdónenme, mandarles saludos a todas y a todos ustedes que han estado muy, muy presentes. De verdad, muchas gracias a Radical Ed porque me hizo un flyer muy bonito. Ahora sí vamos a anunciar el Tengo Otros Datos de los miércoles. También, bueno, María Teresa y a todos los que han estado por ahí dando like y compartiendo. Recuerden que mañana Jaime Anchustegui está en punto de la 1 de la tarde. Volto a ver a Sebastián Erdanger y me dice, ojalá que Jaime Anchustegui esté en punto a la 1 de la tarde. Gracias a Vivi, bueno, Mariana Lara, perdóname. Gracias a Silvia, gracias a Chava, gracias a Cam, gracias a Diego, gracias a Sam, a Lucy, por supuesto, a Tanix en los controles, gracias a Sebas. Nos vamos con la última canción de este espacio, es Tyler, The Creator, y se llama Balloon. No le cambien, se quedan en Ibero 90.9.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos, Ibero 90.9.
Está horrible.